Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco afirmó hoy que un cardenal entra en la Iglesia de Roma y no en una corte. Y durante el Ángelus nos enseñó que debemos estar unidos para mostrar la Iglesia de Cristo. De este apasionante fin de semana de cardenales y de la visita al límina de los obispos españoles, que comienza mañana, hablaremos hoy, pero también de muchos otros temas, de la situación de la familia en la sociedad y en la Iglesia. ¿Habrá que hacer algún cambio? Del amor infinito que supone una vocación, del drama de Ceuta y de cómo se encuentran en Venezuela. Pero antes, los santos de esta semana. Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás?
¿Qué buenas tal? Tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hoy es San Policarpo.
Pues hoy es San Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, que es discípulo del apóstol San Juan. O sea, lógicamente, cuando los apóstoles van a predicar, forman comunidades y también de ahí surgen pues discípulos de los que viven en esa santidad. Uno de ellos es San Policarpo. En griego, Policarpos quiere decir que da muchos frutos. Es una persona que da fruto abundante. Entonces, da frutos de conversión, pero también como aquella primitiva comunidad es delatado como cristiano y muere mártir. Además de Policarpo, pues hay que decir que él escribe la carta a los discípulos de Esmirna, es como una carta pastoral, uh-huh. Y eso en los primitivos tiempos se tuvo también muy en cuenta y es una de las cartas más ricas en cuanto a su sabiduría, su sapiencia y a su capacidad de pastorear. Y terminamos pues hablando de un santo español. En enero era San Valero de Zaragoza. Ahora celebramos el día 25 a San Valerio de Astorga.
Ajá. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Comenzamos hablando de una historia de amor infinito. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Al ver gente que a mi alrededor que dudaba por tomar una decisión que realmente era lo que le iba a hacer feliz en su vida, me animé a decir, ¿por qué no? Inténtalo y luego Dios ya te ayudará para que sea lo que Él quiera.
Decía un famoso escritor que solamente vales lo que tu vocación pesa de ti, y si un día la traicionas, es a ti a quien desfiguras. Hablar de vocación, hoy en día, puede convertirse en un vertedero de ilusiones perdidas. Sin embargo, cuando es Dios quien conduce la barca de tu vida, cualquier mar es el escenario perfecto para navegar eternamente.
Entonces no pasa nada. La gente dice, me voy un fin de semana a un spa y no te ríes. Entonces, ¿por qué me voy a decir, me voy a hacer un fin de semana a un retiro y ay, qué horror, qué van a pensar, ¿no?
Arancha Felipes, hace unos años, emprendió un viaje con su amiga Francesca que grabaría a fuego sobre las páginas de un libro. Solamente ella sabía que aquel viaje hacia el país de la vida sería la última huida que realizarían juntas.
Es una historia de amor. Yo lo que quería transmitir en el libro, sobre todo, es que la gente busca escuchar historias de amor en películas, en libros, en telenovelas y tal, y que la más bonita es la que realmente tiene Dios con nosotros, ¿no? Que es única para cada uno. Uh-huh. Y esa historia de amor, pues es para cada uno con sus frases, con sus momentos, con su música. Now or never get to
clean up the mess I made. Nadie niega a Dios, repetía San Agustín, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. Otros creen que Dios no es más que una palabra para explicar el mundo. Pero cuando uno pone toda su confianza en sus misericordiosas manos, descubre que en cada borrón de Dios hay un espacio en blanco donde debemos escribir esperanza.
Cuando te das cuenta que es realmente Dios el que te está pidiendo que hagas eso, te da una confianza y una serenidad que dices, pues adelante, no pasa nada, y que el Señor también te lo va poniendo, ¿no? Pues a través de personas, a través del Evangelio, a través de situaciones.
Arancha, a través de sus palabras, nos revela a un Dios que no se cansa de llamar y que rompe las cadenas de los miedos que nos paralizan.
Como dice el Papa Francisco, necesitamos un poco el testimonio personal, ¿no? De una persona de carne y hueso, con las mismas inquietudes que yo, con la misma edad, te llega muchísimo más y a lo mejor se te hace más cercano, ¿no? Y es para gente que tenga una inquietud y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y cómo no tener miedo a decir en tu oficina, oye, que me voy este fin de semana de retiro. No tener miedo.
Un destino, una misión y un viaje hacia el país de la vida. Es el tesoro que encuentra el que busca con fe y el cielo que descubre el que viaja con confianza.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Y como no, nos vamos hasta Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, misa con los recién creados cardenales, quienes entran, según explicó el Papa Francisco, en la iglesia de Roma y no en una corte.
Sí, a mí me ha parecido una homilía, de verdad que merece la pena leer entera, está ya en internet, porque quizás ese sea el titular más llamativo, ¿no? Venís aquí a la iglesia de Roma, no venís a una corte, pero la homilía tiene mucho más. El Papa dice frases como esta: ser santos no es un lujo, es necesario para la salvación del mundo. Imitar la santidad y la perfección de Dios, le dice a los cardenales, puede parecer una meta inalcanzable, pero la santidad cristiana no es un logro nuestro, sino fruto de la docilidad al Espíritu Santo. Al Espíritu del Dios tres veces santo, dice el Papa. Es verdad que subraya esa necesidad de evitar todos y ayudarse unos a otros a no tener hábitos y comportamientos cortesanos. Y el Papa pone ejemplos concretos: intrigas, habladurías, camarillas, favoritismos, preferencias. Pero vuelve al Evangelio para decir que nuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. Nuestras actitudes, las bienaventuranzas. Nuestro camino, el de la santidad.
Cuando en el nuestro cuore trova posto il più piccolo dei nostri fratelli.
Cuando en nuestro corazón encuentra sitio el más pequeño de nuestros hermanos, es Dios mismo quien encuentra sitio. Cuando ese hermano lo dejamos fuera, es Dios mismo que no es acogido. Un corazón vacío de amor es como una iglesia desconsagrada, sustraída al servicio divino y destinada a otro.
Consacrata, sottratta al servicio divino e destinata ad altro.
El Papa les ha pedido la cercanía con la oración, el consejo y la colaboración.
Y luego en el Ángelus el Papa Francisco les habló de la importancia de la comunión, de la unidad.
Sí, ha sido un Ángelus bastante relacionado con esta homilía, en el que pedía oraciones para que no solo los cardenales, sino el Papa y cualquier miembro de la Iglesia Universal sean buenos servidores y no buenos padroni, ha dicho en italiano, sería como no buenos jefes, sino buenos servidores.
E che il Signore ci dia la grazia di lavorare per l'unità della Chiesa.
Y que el Señor nos dé la gracia de trabajar para la unidad de la Iglesia, de construir esta unidad. Porque la unidad es más importante que los conflictos. La unidad de la Iglesia está en Cristo. Los conflictos son problemas que no siempre son de Cristo.
I conflitti sono problemi che non sempre sono di Cristo.
El Papa ha subrayado una y otra vez que la comunidad toda entera pertenece a Cristo, basándose en las palabras de San Pablo.
Bueno, y esto no para si no tenemos suficiente con este fin de semana. Mañana comienza la visita límina de los obispos españoles.
Sí, y además es una visita larga. Empieza mañana, pero termina el 8 de marzo. Vienen en dos tandas. Mañana vienen los primeros, el primer grupo formado por 44 obispos. Representan las provincias eclesiásticas de Burgos, Pamplona, Zaragoza, Madrid, Toledo, Mérida, Badajoz, Valencia y Valladolid. Y con ellos viene también el ordinario militar Juan del Río. Después, en la segunda tanda, pues Barcelona, Tarragona, Granada, Santiago de Compostela, Oviedo y Sevilla. Hablamos de provincias eclesiásticas, no de provincias geográficas y políticas. Todas las audiencias son a las 10:30 de la mañana. No son todos los días, sino que el Papa les va recibiendo por provincias, como hemos dicho, pero después ellos visitan los distintos dicasterios, los distintos pontificios consejos, congregaciones, y además el día 3 será la audiencia en la que el Papa hablará a toda la Conferencia Episcopal Española y el Cardenal Rocco Varela hablará en nombre de toda la Conferencia Episcopal Española. Y después pues lo celebrarán, comerán todos juntos, etcétera. Además, mañana tenemos otra cita, Álvaro, antes de que... Bueno, antes no, es que casi a la vez empieza la visita límina, y a las 10 de la mañana en la iglesia de Santa Lucía, aquí en Roma, en vía de Iván Kibeki 12, por si alguien quiere ir y está a tiempo, la misa de Acción de Gracias con el cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y ya cardenal emérito.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente, buena semana.
Bueno, y precisamente terminamos la actualidad con la explicación de un obispo español, del obispo de Zamora, Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, de lo que supone una visita al Límina.
Pues es un momento muy privilegiado de ir a Roma en peregrinación para expresar fundamentalmente la comunión de la Iglesia de Zamora que yo presido con la sede primada de Roma y el Santo Padre como cabeza de todos los obispos del mundo.
Los favoritos de Dios no tienen nada. Los preferidos del Padre nada son. Yo pensando en ser alguien y en mil bobadas.
Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. A la hora de reflexionar sobre el dramático desenlace de 15 seres humanos, antes que subsaharianos, emigrantes o sin papeles, en las costas de Ceuta, que no buscaban la muerte sino la vida, una vida más digna por la que arriesgarse, y que murieron ahogados por falta de socorro humanitario, no me alineo a ninguna de las posturas políticas partidistas que están estos días en el debate público, ni con la postura del gobierno, que me parece demencial, ni con la postura del Partido Socialista, que sigue manteniendo la misma opción de fondo que mantuvo cuando estuvo en el gobierno. El problema no está, como dicen tanto el gobierno como la oposición, en examinar si puntualmente se ha cumplido o no el protocolo legal en estas circunstancias, sino muy al contrario, bajo el supuesto de que este protocolo se haya cumplido escrupulosamente y que por tanto la Guardia Civil solo haya hecho lo que en él se dictamina, si ese protocolo es justo. Se ha dicho que el gobierno no es una ONG y que la Guardia Civil no es la Cruz Roja. Completamente de acuerdo. El problema es si el gobierno tiene que respetar y defender el derecho humano de todo ser humano a ser salvado, igual que una ONG o que cualquier hijo de vecino. El problema es si en las costas españolas de Ceuta, además de la Guardia Civil, no tendrían que haber estado y que estar permanentemente en previsión de estas circunstancias la Cruz Roja, y que en dichas circunstancias previas a la legalidad migratoria, las circunstancias de seres humanos que se están ahogando, sea la Cruz Roja la que tenga que intervenir y no la Guardia Civil, a la que yo no privaría su obligación, una vez salvadas las vidas de esas 15 personas, de cumplimentar un protocolo acorde a la legislación de extranjería justa y prudente, y que en virtud de esta incluso hubiese que haberles repatriado. Al gobierno y a la sociedad que el gobierno representa le competen aquí dos obligaciones perfectamente compatibles y que tienen un orden de prioridad moral y ejecutorio. Primero, salvar vidas. Segundo, regular la admisión o repatriación de los emigrantes. No solo España, sino toda la Unión Europea tiene que plantearse si mantiene un protocolo que prioriza el derecho a reprimir un emigrante o el derecho a conservar su vida. Mientras sea así, como dice el Papa, esto es una vergüenza.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es la cita parlamentaria del año.
Silencio, por favor. Está hablando.
Así que en COPE te damos lo que esperas. La mayor cobertura para que no te pierdas nada.
Martes 25, miércoles 26. Debate sobre el estado de la nación.
Le llamo al orden por primera vez.
Las intervenciones, el ambiente, las claves explicadas por los analistas COPE.
Bien, pues le llamo al orden por segunda vez.
En directo, desde el Congreso de los Diputados.
Le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna.
COPE, estar informado. Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've
Esta semana se ha celebrado en Roma el consistorio no público de cardenales de todo el mundo, en el que el Papa Francisco les ha pedido sus opiniones sobre el tema de la familia y que servirá de base para el estudio del próximo sínodo extraordinario sobre la familia a celebrar en octubre. Sobre lo que ha trascendido estas reuniones sobre cuál es la problemática hoy en día de la familia, hablamos con el director del Secretariado de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, con el padre Luis de Prada. Padre Luis de Prada, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la familia de hoy y la de hace pues 50 o 80 años parece ser que ya no se parece mucho. ¿Qué puede aportar hoy la doctrina de la Iglesia en el tema de la familia y el matrimonio?
Mucha luz, puede aportar mucha luz. Lo que pasa es que el gran problema es que esa doctrina es muy desconocida. O sea, no ha llegado como debiera haber llegado, ¿no? O sea, ha quedado limitada a determinados grupos. Entonces es quizá el gran reto de la Iglesia.
El Papa nos pide precisamente eso, ¿no? Que redescubramos la belleza del matrimonio y de la familia. Y decía, hoy la familia es despreciada, maltratada. ¿Por qué este maltrato? Quizá por el desconocimiento.
A mi juicio es el desconocimiento, principalmente el desconocimiento, bueno, y también que también hay que decirlo, o sea, la familia, la doctrina social de la Iglesia sobre la familia, la doctrina sobre la familia es exigente, es bella, es hermosa, ahora exige. Como se desconoce, pues claro, se tacha enseguida pues que es muy exigente, muy dura y tal, y sin embargo, si se conociera tal y como es, ¿no?, el valor, lo que es el amor, la vocación al amor, se viviría de otra manera y sería realmente caer en la cuenta de la belleza que tiene y la fuerza que tiene.
A grandes rasgos, ¿cuál sería la belleza de esta doctrina social de la Iglesia, de esta doctrina sobre la familia?
Principalmente es que es la familia viene precisamente del matrimonio. El matrimonio se funda en último extremo en Dios, aunque es un sacramento natural o sacramento primordial, como nos diría Juan Pablo II, es en realidad la vocación al amor. Es una vocación de amor, de entrega del uno al otro. Y ahí estaría la clave precisamente, ¿no?, con toda la riqueza que conlleva.
Sobre todo decir que un matrimonio no es un contrato, sino un sacramento, que quizá mucha gente no sabe.
Y es una institución, más que contrato, es una institución, precisamente es natural, pero también es religiosa, evidentemente, y sacramento. Sacramento da la fuerza para que el esposo, los esposos, aprendan a ser esposos y aprendan a ser padres.
Otro de los grandes temas que quizás aborden en este sínodo es la transmisión de la fe en la familia. ¿Se ha olvidado esta función primordial de la familia? ¿Se deja mucho en los educadores, en la catequesis, y no se centra donde quizá debería ser, ¿no?, la primera célula, en la familia?
La primera célula es la familia. El problema que hoy tenemos y lo que hemos visto un poco en todas las encuestas así que han caído a nuestras manos la Conferencia Episcopal es que esta generación ha descuidado esa transmisión, se ha cortado la conexión y han delegado muchos en los colegios, en la catequesis, y se ha salvado algo la transmisión gracias a los abuelos. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Es decir, son los abuelos y los hijos son los que han descuidado esto, ¿no? Por todo el problema del relativismo, todo lo que estamos viviendo en estos momentos.
Es curioso que comente sobre todo el tema de los abuelos cuando el Papa Francisco habla muchísimas veces de ellos, de las personas mayores. ¿Son acogidas y tenidas en cuenta en las familias actuales o quizá no se tiene esa percepción de la importancia de los abuelos?
Realmente los abuelos han jugado y están jugando un papel extraordinario. Por ejemplo, en el tema de la crisis hemos visto que gracias a los abuelos pues muchas familias han salido adelante, ¿no? Y son ellos los que a nivel religioso. Ahora, percepción social así fuerte yo creo que todavía no hay. Había que profundizar más. Ahora la Iglesia sí se da cuenta el valor que tienen los abuelos, porque gracias a ellos pues se puede decir que algo de la fe se ha transmitido gracias a los abuelos.
Bueno, hoy en día hay muchos tipos de familias, cada una con unas circunstancias, que bueno, no se pueden juzgar a primera vista, pero la Iglesia es madre y maestra. ¿Cómo acogerles? ¿Cómo abrazarles en su vida o en su posible sufrimiento?
La primera acogida es la misericordia, la comprensión, el respeto, pero claro, dentro de todo lo que la Iglesia dice y mantiene, que eso no lo podemos nunca olvidar. Pero sería acogida y misericordia. De todas formas, este es el tema del sínodo, ¿eh? O sea, es el tema precisamente de que claro, están tratando de ver cómo se puede o qué cauces habría o de qué manera, ¿no? Porque realmente es un problema, en España, por ejemplo, es un problema relativamente nuevo, que va cogiendo más envergadura, pero es un problema nuevo. Pero es un problema, a mi juicio, y por lo que vas viendo, pues parece que es de toda la Iglesia, ¿no? Que están buscando, bueno, pues a ver cómo la Iglesia se hace más cercana, más presente, y cómo pues esa misericordia, esa acogida llega, pero también salvando lo que dice el Señor, que es lo que ha dicho el sínodo también, ¿eh? Lo que han hablado los cardenales es precisamente de esto. Dice, bueno, a ver cómo buscamos una fórmula en que realmente se pueda ayudar a las personas sin que se comprometa o se ponga lo que dice la Iglesia o lo que dice el Señor.
Estamos hablando del fondo, pero me gustaría también que habláramos de la forma con este cuestionario, algo novedoso.
Bueno, no tanto. Lo que pasa es que esta vez ha salido a la luz pública.
Sí,
pero normalmente en todos los sínodos sí se hacía una serie de preguntas a los obispos.
Pero quizá ahora se abre a la gente en general, sobre todo, sí, claro, en el caso de las familias es normal.
Sí, se ha dejado a los obispos libertad para que ellos lo den a las parroquias o a los grupos o a lo que quieran. Y de hecho, pues muchos obispos han hecho eso. Uh-huh. Pues ha sido la gran novedad. Ahora, luego la síntesis de todo lo ha hecho el obispo. Es decir, ha llegado todo al obispo. El obispo en último extremo es el que ha mandado y mandan las encuestas diciendo pues si hace esto, lo otro, lo demás allá. En ese sentido sí ha sido bastante novedoso.
Pues padre Luis de Prada, director del Secretariado de la Subcomisión de Familia y Vida, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo y ofrecer luz sobre el tema de la familia tan importante.
Exactamente.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Esteban Pítaro, desde Buenos Aires, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes.
Hoy me parece que estoy.
Sí, sí, hoy te oigo. Hoy te oigo perfectamente.
Bendito sea Dios, qué grande. ¿Cómo te va? Bueno, sería bueno cerrar informativamente lo que significó ayer para la región la creación de los cardenales. Volvamos un poquitito sobre los latinoamericanos. Primero el arzobispo de Managua, Nicaragua, Leopoldo José Brenes Solórzano, de casi 65 años, pero ya cerca de 10 como arzobispo de la capital nicaragüense. También del arzobispo de Río de Janeiro, en Brasil, Orani Rodempestar, cisterciense de la Comuna Observancia, lo conocimos por supuesto en la Jornada de la Juventud. El arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Esati, italiano de nacimiento, 72 años. El arzobispo de Buenos Aires, por supuesto, Mario Poli, 66 años, sucesor de Jorge de Bergoglio y Papa, que además toma el título que tenía el cardenal Bergoglio, San Roberto Bellarmino, que esto de alguna manera es el primer jesuita que toma este título cardenalicio. También fue creado, y aquí lo más interesante, el cardenal y el obispo de Les Cayes en Haití, Gilles Langlois, 55 años, primer cardenal haitiano, y también el cardenal Kelvin Edward Félix de Santa Lucía en las Antillas, 81 años, también primer cardenal en la historia para este país y para las Antillas. Una alegría enorme, todas las designaciones, en especial estas dos. Con motivo del consistorio visitó al Papa, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien lo invitó a ver el Mundial. Lo veo difícil, y más difícil aún veo eso que intentó Dilma regalándole una camiseta que el Papa hinche por Brasil.
Oye, por intentarlo que no quede.
Sí, bueno, pero que un argentino hinche por Brasil, demasiado. Ya que estamos hablando del Mundial, cerca de 150 religiosos de Brasil, junto con consagrados de otros países, lanzaron la campaña Jugá por la Vida para concientizar a la sociedad sobre el problema de la trata de personas en grandes eventos, por ejemplo, en la Copa del Mundo. Estaremos muy atentos a esto, y está claro, no nos podemos desatender de lo que ocurre en Venezuela. Las manifestaciones se multiplican, por suerte también las reacciones internacionales. El cardenal Jorge Urosa pidió que se investigue los usos de las armas y se detengan a las personas que causan estos hechos delictivos. No es la violencia el arma, porque como decía en otro mensaje el obispo de Ciudad Guyana, Monseñor Mariano Parra, los jóvenes, ustedes tienen el arma de la razón y la potencia de la sabiduría. Ojalá que no solo se pacifique Venezuela, sino que Venezuela salga adelante. No va a haber paz si no hay desarrollo. Los rosarios se están multiplicando, también los llamados por la paz. Hay que acompañar esta oración, Álvaro.
Pues todos a rezar por Venezuela. Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis, aquí está en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Y del sol.